David que ponga la dirección de email de su servidor otra vez, pero en este momento vamos a seguir con nuestra enseñanza. Y mientras estemos esperando que aparezca allí, déjenme decir esto, hermanos. ¿Quién sabe, hermano? No está colocado ahí el asunto. Se haya arruinado un poco ahí el vivir. Hay manera de estudiar a base del internet, y no es lo mejor en muchos casos, y si usted tiene la posibilidad de estudiar en un instituto bíblico en la iglesia donde está, esa es mi recomendación. Dedíquese al estudio bíblico allí en ese instituto bíblico. No tiene usted que ir a otra parte si hay un instituto bíblico allí. ¿Verdad, hermano Jorge, ustedes también tienen instituto bíblico en la iglesia? ¿Víctor, tienes en tu iglesia? Yo sé que el tabernáculo sí tiene, hermano Luis también. Ok. Y así uno no tiene que salir de San Miguel. Puede ir el lunes a la Peña de Oreb, que ya no es la Peña de Oreb. Y puede ir el martes a la, ¿cómo se llama?, el Peñiel. Y el miércoles a la iglesia donde es miembro, y el jueves puede ir a la Chaparrastique, y el viernes a otra. Bueno, ya fundimos la cosa. Hermanos, gracias de veras por permitirme estar aquí, y especialmente por permitirme platicarles en estos días. Sinceramente tuve dudas en cuanto a tener la fortaleza física para hablar cuatro veces cada día durante tres días, porque bien reconozco que me voy agotando, y ustedes lo han notado también, estoy seguro, porque se me traba la lengua, y eso en parte es por el cansancio, pero un gran privilegio, y qué gusto conocerles a ustedes. Espero recibir noticia de ustedes. Claro, muchos tienen la intención de mandarme una carta por email, etcétera, y nunca voy a saber de ustedes, porque ya estando en casa van a pasar admirando a esa mujer que es su esposa. Y ya se encendió otra vez, ya va. Pero con gusto recibo la correspondencia. Tengo el propósito, cuando vaya a casa, de admirar un poco a la mía, pero también voy a saludar al papá del hermano Joel, que vive ahí cerca, y voy a contarle a él que le conocí, hermano, y él va a sentirse muy contento. La verdad es que el hermano Mars hizo un muy buen trabajo estando aquí, y él sigue. ¿Tu papá tiene 80 años? Sí. Pero él se ha encargado de un ministerio hispano ahí en la iglesia donde ellos son miembros, y tienen varias personas hispanas que llegan a esa obra. Así que el hermano Pablo allí sigue predicando en español los domingos en ese ministerio, y él sirve de pastor para esos hermanos. ¿Se ha calentado demasiado? Bueno, vamos a tener que ver los apuntes sin el proyector. Vamos a ver los apuntes. Hermanos, llegamos a la parte donde dice Cristo es la roca que habla, luego enseguida la L, Cristo es nuestro alto refugio. ¿Alguien quiere buscar y leer Salmo 18, versículo 1 a 3? Quizás alguien el 1, otro el 2, otro el 3. Amén. Y el versículo 3, ¿lo leíste también o otro va a leer el versículo 3? Amén. Yo tengo apuntado aquí en mis apuntes, Él es nuestra confianza, escudo, castillo, libertador, fortaleza, fuerza y salvación. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que el Señor es todo! En todo para nosotros. La M, Cristo solamente es mi roca y mi salvación. Él es nuestro refugio y Él no permitirá a que resbalaremos. Sí, mucho. Bueno, Salmo 62, 2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Él es nuestra seguridad. Hermanos, hablando de seguridad. Qué bueno, ¿verdad? Estar seguros en el Señor. Nos ha dado lo que no ganamos. Lo viene gratis, sin que hubiera mérito en nosotros. ¿Cómo nos va a quitar, por alguna falla ahora, lo que no merecíamos desde el principio? No lo hace. Leí de una ilustración que me impactó el corazón. ¿Cuántos conocen a San Francisco en California? ¿Conoce a San Francisco? El puente ese, ajá, impresionante, ¿verdad? Yo no conozco, pero sí he visto fotos. Allí en los años 1930 o por ahí comenzaron la construcción de ese puente que cruza la bahía de San Francisco. Y es una cosa tremenda. Calcularon que en aquel entonces iba a costar entre 32 y 35 millones de dólares. Quién sabe cuánto costaría ahora. Pero comenzaron la construcción pensando que por cada millón que gastaban, por lo menos una persona iba a morir en la construcción. Bueno, llegaron a cierto punto que los obreros, porque está, creo, como 90 metros arriba del agua. 90 metros es algo fuerte. Y una caída, una muerte segura. Entonces vieron que los obreros anduvieron agarrados todo el tiempo de algo, para no caer. Entonces el ingeniero dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a gastar 100 mil dólares, porque vamos atrasados en la construcción, porque los obreros tienen miedo y no quieren soltar las dos manos para trabajar como deben. Vamos a gastar 100 mil dólares y vamos a construir una forma de malla debajo de la construcción, como forma de red, así una malla como usan los artistas del circo, para que cuando caigan, no caigan a morir. Entonces gastaron el dinero, pusieron esa malla o esa red allí, y los obreros, ya sabiendo que había seguridad, trabajaron. Y hasta unos cipotes allí se tiraban a la malla solo por gusto. Y tuvieron que poner multa a la persona que lo hacía intencionalmente. Porque para ellos era divertido. Pero hermanos, murieron muy pocos y terminaron la construcción. La gracia de Dios es para nosotros una malla, una red de seguridad. No hay manera de perder lo que el Señor nos ha dado por su gracia. Ok, vamos a seguir. Gracias, hermano David. Solo Cristo es nuestra roca, nuestra salvación, No vamos a respaldar mucho. Él es nuestra seguridad. Y no tengo el salmo aquí. Vamos a seguir. Cristo es la roca más alta que yo. Ustedes los chaparitos y enanos pueden subir a la misma roca alta. También, hermanos, a mí me cae bien a veces estar en una roca alta. La verdad es que cuando voy a donde hay un perro negro, yo busco una roca alta. Pero Él es nuestra roca alta. Salmo 61:2, ¿quién lo tiene? Ajá. Aquí en Guatemala, creo que el lado norte, por Petén, no hay tanta montaña, ¿verdad? Bueno, por el lado del Pacífico, hay esa parte plana. En El Salvador, lo mismo. En Honduras, creo que ahí por San Pedro Sula, también tienen una parte plana. Bueno, ese desierto, donde estuvieron ellos, cosas así. Así que cualquiera roca servía como un castillo, una roca alta en el desierto. Muchas ventajas. Y así es nuestro Señor. Cuando nuestro corazón desmayare, tenemos una roca más alta que nosotros. Podemos animarnos en el Señor Jesucristo. También por Él podemos mantenernos con los motivos y el pensar más piadoso. Quiero que alguien lea Isaías 55:8 y luego unos cuatro que busquen Filipenses 4. Amén. Filipenses 4, versículo 6. 8, perdón. No, Filipenses 4, 6. Muy bien, versículo 7. Y 8. Y 9. Amén. Hermanos, cuando vamos flaqueando, los motivos, el pensar, allí tenemos el Señor, nuestra roca alta. Cristo es la palabra de Dios que no volverá vacías. Isaías 55:11. ¿No es Él la roca que nos habla? Ajá. ¿Eh? Cristo es la roca que les seguía. Cuando yo leí y capté esa idea, hermanos, imaginen una gran roca que va moviéndose. Siguiéndoles. No es menos el milagro de que el Espíritu Santo more en todos nosotros y Él va a donde vayamos nosotros. ¡Ay, qué increíble nuestro Dios! Primero a los Corintios 10:4. Ahí está. Ajá. Cristo en el Antiguo Testamento. Y Él era la roca que los seguía. Ellos vagaron 40 años en el desierto. Y hermanos, no fácilmente, porque no hubo Walmart, no hubo almacenes, no hubo, pero el Señor sí estuvo. ¿Ok? Cristo es nuestra roca, nuestro fundamento, es todo en todo. Solo Cristo es digno de ser el fundamento de la iglesia de Él, de su iglesia. Así que hermanos, no debemos nosotros descuidarnos en cuanto a este punto. Porque si lo hacemos, vamos a construir, edificar sobre un fundamento falso, no firme, y de repente vamos a amanecer un día y vamos a decir, ¿qué pasó? Bueno, edificamos mal. Todo sobre Cristo. Tuve una idea, claro, ustedes son iguales, imagino, cualquier predicador o maestro va a ser así. Cada noche después de las sesiones y el tiempo con ustedes, allí voy al dormitorio y gracias por por todas las bondades. Hermanos, gracias por todos los cuidados. Siento que me tienen aquí como un rey y les agradezco sinceramente. No fue así la primera vez que vine a Guatemala. Nos quedamos en un hotel que cobraron un quetzal para pasar la noche. Y el hermano que anduvo conmigo no me informó, no me contó todo. Nosotros dormimos en un dormitorio y me dice, allí siguiendo el pasillo está el baño, ahí están para bañarse y todo. Entonces yo me levanté muy de mañana y fui allí y me bañé, me afeité y todo, pero en medio de bañarme en la ducha allí, ya me había secado y había puesto los pantalones cuando viene entrando una señora indígena. Y como las paredes son así, adecuados para ustedes los enanos, pero para mí no me servían a mí. Y qué sorpresa cuando la señora esa comienza a quitar la ropa. Y yo salí disparado. Y le dije al hermano Roberto Dayton, hermano, ¿qué es lo que estás haciendo, hombre? No, es que se me olvidó decirte que los hombres y las mujeres usan el mismo baño. Bueno. No sé si sigue igual, pero... Es que tenemos lo que se llama la modestia, hermanos, y nos criamos con otra idea. Y bueno, gracias por todo. Y la verdad es que me siento muy privilegiado tener la oportunidad de estar con ustedes. Ahora, sigamos adelante. Yo quiero que terminemos nuestros estudios en estos días. Vamos a tener que adelantarnos porque pasamos por encima de estas cosas al principio. Ayer hablamos del Evangelio y no tengo que enseñarles a ustedes lo que es el Evangelio, pero lo que sí quiero recordarles es que los apóstoles anunciaron el Evangelio sin prejuicio. Somos prejuiciosos. Sí, somos muy espirituales y somos hombres de Dios, pero si no tenemos cuidado, tenemos prejuicios. Salí a visitar en Greenville, en Carolina del Sur. Conocí a una familia muy humilde. Y como no vivía allí en ese momento, busqué un pastor. Perdón, hermanos, pero un pastor mexicano que se ha establecido ahí en Greenville. Y por haber estudiado en cierta universidad, no sé, pero algo le pasó. Cambió. Y la cosa es que yo le dije, hermano, pastor, usted es pastor aquí en esta zona y aquí tengo los nombres de estas dos personas. Y me dice, no, es que no queremos esa clase de gente en nuestra iglesia. Yo no entiendo eso. Si Cristo murió por todo el mundo y Él me dejó la impresión de que Él solo quería la gente de la clase media o alta, educada, yo me quedé decepcionado con Él. Hasta el día de hoy no tengo mucho respeto por él. Él tiene su iglesia, la iglesia sigue. Y hay buenos hermanos en esa iglesia, pero ¿cómo puede un pastor decir no queremos a esa clase de gente? Hermanos, debemos anunciar el evangelio sin prejuicio. Cuando usted va, por ejemplo, a la ferretería, y ahí está el dueño, y usted no le habla de Cristo sencillamente porque él es el dueño de la ferretería, está expresando su prejuicio. Cuando usted anda ahí por la playa y hay un señor que anda en su lanchita todos los días buscando ganar la vida pescando, y usted no le habla porque él es hombre muy humilde y quizá porque apesta de pescado, usted está expresando su prejuicio. Cuando uno dice, solo son unos patojos de 10 años, cuando uno menosprecia a esos niños, prejuicioso. Pero es que ellos no pueden diezmar. Como aquel niño que estuvo en la iglesia y cuando pasaron la canastilla para recoger la ofrenda, él tomó la canastilla y la puso en el piso y paró encima. Y el urquier o el diácono le regañó, estás aplastando la canastilla. Y el niño comenzó a llorar y dijo, es que señor no tengo dinero. Pero así me pongo, me doy así. Así son los niños. Tenemos un misionero que cuando fue a la República Dominicana, no pudo lograr que llegaran a la iglesia los adultos, puros niños. Pasó un año, dos años, los niños, ¿qué? Van creciendo. Hoy él tiene una iglesia buenísima. Y esos niños que otros hubieran menospreciado, ya son hombres adultos con familia, que él ha criado en el Señor. Hermano, cualquier que es prejuicioso. En mi país hay prejuicios. Hermano David, yo soy persona muy calmada. Excepto con los mormones. Soy una persona muy calmada, pero tengo problema con el pastor norteamericano que dice, si los hispanos aquí quieren oír el evangelio, que regresen a Guatemala, sí, quisiera ahorcarles. Imaginen que un pastor dijera, si el hispano quiere oír el evangelio, que regrese a Guatemala, porque allí tenemos misioneros. Otro que dijo, si quieren oír el evangelio, que aprendan a hablar inglés. Y yo les digo, hermanos, Cristo murió por todo el mundo y la iglesia que solo tiene visión de predicar el evangelio a los blancos, o solo a los negros, o solo a los japoneses, o solo... No es iglesia neotestamentaria. Si usted quiere saber, solo tiene que leer Hechos capítulo 13, versículo 1. Hubo 5 pastores, siervos de Dios en esa iglesia y cada uno era diferente. Hasta hubo judío, gentil, un negro y una persona muy educada como era el apóstol Pablo, habiendo estudiado con Gamaliel. Hubo otro que era de influencia porque él se había criado con el hijo de un gobernador. Así era la iglesia. Y hermanos, no vaya a tener prejuicios. Hay que compartir el evangelio con todo el mundo. Ahora, uno de los errores que cometí, casi no me gusta decir ojalá. Porque decir ojalá termina con alá. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Mahoma comenzó a adorar a Alá, había escogido a Alá entre más de 600 dioses, o 300 dioses, perdón, 300 y pico de dioses que él antes oraba, adoraba? Y él se cansó de adorar a 300 y pico, así que él dice, desde ahora en adelante solo voy a adorar a Alá, el dios de la luna. Ahí, así es la religión de ellos. Pero hermanos, por eso no me gusta decir ojalá. Porque no quiero reconocer a Alá, el dios de la luna. Está fuera de este mundo. Está en el espacio. Pero ellos son muy serios. Le mata a uno por levantar una crítica. Por cualquier cosilla busquen un pretexto por qué matarle a uno. Ahora, viendo todo eso, no debemos nosotros tener prejuicio. ¿Qué tal si hay musulmanes en el pueblo suyo? No puedo compartir el evangelio con ellos. ¿Por qué? En Guatemala no le pueden matar a usted por compartir el evangelio. En Egipto sí. En Turquía sí. Pero en Guatemala no. La ley le protege. Hermanos, pero muchas veces ignoramos o no prestamos atención a las personas que no son como nosotros. Bueno, no hay lugar para prejuicio. Número dos aquí. Sin prejuicio para todo el mundo. No debemos excluir a nadie. La edificación, el hacer discípulos, el seguimiento, la enseñanza. Hermanos, estas son cosas muy importantes. El hermano David va a salir de Guatemala por unos días. No sé cuánto tiempo. No me concierne. Pero hay alguien que va a estar en su lugar sirviendo en la iglesia, haciendo el trabajo que de otra manera él haría. ¿De dónde salen esas personas? Esas son las personas que hemos discipulado. Esas son las personas que hemos enseñado. Y hermanos, voy a pedirles que vayan conmigo a 2 Timoteo 2:2. Puedo decirles algo, y gracias a Dios anoche vi las manos de los que levantaron la mano diciendo que Dios les está hablando de abrir una nueva iglesia, una nueva obra. Y también veía para ver si hubiera alguien que dijera, hermano Green, siento que el Señor me está llamando a predicar. Sería bueno, no hay cosa mejor en la vida que servir al Señor, y no hay privilegio más grande. Si sinceramente, hermanos, ya tomamos esas decisiones, ¿verdad, hermano David? Hermano Joel, yo no sé si los hermanos son tan importantes como su servidor. Lo estoy diciendo en broma, hermanos. Pero, por ejemplo, yo no sé si el hermano tiene una licencia de mecánica de aviación que le permite, si fuera la voluntad de Dios para mí, yo pudiera en este momento salir del oficio de ser pastor o misionero, podría ir a una línea aérea como TACA y otro, bueno, quizás no TACA, pero American Airlines o alguien, y ofrecerme como mecánico y comenzar inmediatamente ganando $50,000. Un amigo mío que es supervisor gana más de $100,000 al año como mecánico supervisor. Pero ya tomamos la decisión. Yo no soy asalariado. No estoy en el ministerio por lo que voy a ganar, ni tampoco voy a salir del ministerio por ganar más. Se toma la decisión. Hermanos, si yo no recibo recompensa por ninguna otra cosa, el haber hecho o haber ido a San Miguel y haber conocido a José Sarabia y ver a él convertirse y Roberto Nieto. Y no puedo decirlo de Víctor porque él se convirtió después, creo, de mi ida. Y hermano Fabricio, hermano Jorge, otros. No lo puedo decir de Israel porque Israel se convirtió bajo el ministerio de otro misionero, el hermano Ross Fay, creo, o el hermano Marluqueo. Pero hermano, ¿cuánto vale un alma? Puedo trabajar como mecánico de aviación y usted dice, quisiera yo, hermano Green. No, si Dios le ha llamado a predicar, usted pasaría igual que yo, aburrido. Hermano Green, ¿cómo puede decir que pasaría aburrido ganando $50,000 al año? Porque ya lo he probado. Nunca he ganado $50,000 al año. Pero sí he trabajado como mecánico de aviación. Sí estuve en una fábrica donde por la gracia de Dios pude sacar experiencia como mecánico y también lograr la licencia de piloto privado. Hermanos, allí en esa fábrica, ayudando a construir avionetas nuevas, aunque amo bastante la aviación y sé que es una buena cosa para alcanzar personas en lugares aisladas, me aburrí de ver pernos y puercas y arandeles y cosas de avión. Me aburrí, pero nunca me aburro de ver la conversión de una persona. Así que hermanos, entiendan una cosa, yo les estoy diciendo esto y usted lo puede comprobar personalmente, pero mejor no malgastar su tiempo yéndose por ese camino. Ustedes son las personas de mayor importancia en su pueblo. Los gobernadores, gracias a Dios por ellos, el Señor nos ha dado esos gobernadores. Los señores de la policía son muy importantes, mantienen hasta donde sea posible el orden. Gracias a Dios por los médicos. ¿Está el hermano médico aquí todavía? Ahí está. Gracias a Dios por los médicos. Especialmente un médico que conoce a Cristo. El médico solo puede salvar el cuerpo con la ayuda de Dios. El médico creyente puede también contribuir a que se salve el alma. Amén. Y usted y yo no podemos hacer mucho en cuanto a la medicina, pero sí podemos hacer algo en cuanto a la medicina espiritual. Ahora, hermanos, quiero que entiendan una cosa. Ustedes son líderes. Cada año cuando tenemos nuevos misioneros, les decimos, ustedes son líderes de líderes. Ustedes, los pastores, son líderes de líderes. ¿Cómo es eso? Si usted está en el ministerio y no piensa, no tiene presente, hermano, en su mente que usted es un líder entre líderes, usted va a tener que hacer todo el trabajo, todo el tiempo. Pero si usted es un maestro que prepara líderes, usted va a tener quien ayudarle. Porque esos nuevos creyentes, discípulos, que se enseñen y se preparen como líderes, van a estar a la par para que sean un gran equipo en la iglesia donde están sirviendo, pero también en el programa de misiones, sea en la zona donde usted o sea hasta lo último de la tierra. Y segunda Timoteo, en el capítulo 2 de segunda Timoteo, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es para usted como pastor, obrero, misionero, encargar a otros lo que han aprendido, para que ellos puedan enseñar a otros. Compartiendo el corazón, fuimos a San Miguel. Yo hacía todas las visitas. Papi hacía algunas conmigo. Llegó un momento cuando unos alumnos de Ibero vinieron y pasaron 6 semanas con nosotros en San Miguel. Me ayudaron con las visitas, tocando puertas, haciendo el evangelismo. Comenzaron a llegar las personas, se bautizaron, comenzaron a crecer. Hermanos, hay un momento de peligro en la obra, especialmente cuando la obra comienza a establecerse y el pastor no es el único ganador de almas y el pastor no es el único que puede hacer discípulos. Bien, tenemos que tener cuidado, porque así como David, que no era ministro, él era rey, pero cuando le tocaba a él estar en delante de los soldados suyos, de frente ahí, dirigiendo la batalla, él se quedó en casa. Por no estar donde debía de estar y por no hacer lo que debía de hacer, cayó en el pecado. Y usted y yo tenemos eso de que cuando estamos comenzando y quizás somos los únicos, hermano, cuando fui... cara sucia, ¿verdad? Cuando fuiste solo con tu familia. Ajá. Y si algo se lograba, es porque tú lo hacías, ¿verdad? Y estoy seguro que pasaste mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor que te ayudara. Pero ya cuando hay otros que nos pueden ayudar y hay otros que están invitando a la gente, otros que están ganando almas, si no tenemos cuidado, nos descuidamos en la oración. Ya abrimos la puerta para que Satanás nos ataque. Hermanos, debemos tener cuidado. Pero aquí Pablo dice a Timoteo: Timoteo, has aprendido algo, ahora hay que enseñar a otros lo que tú has aprendido, pero no para que ellos solo lo sepan, sino también para que ellos puedan enseñar. Esto me cuesta un poco. A mí me encanta, como ya saben, me encanta predicar. Y algunas veces las personas se entregan a predicar solo porque les gusta escucharse hablar. Mi predicador favorito soy yo. Mi esposo, buscando consolarme cuando fallo, también dice que yo soy el predicador favorito de ella. Claro, algunos de ustedes me han decir lo que nos pasó cuando nos casamos. Antes de casarse conmigo, antes de decir que sí se casaría conmigo, me pidió una cosa. Ella tenía una cajita de madera, así más o menos, de este tamaño. Y me dice: en esta cajita hay algo personal. Y no quiero que jamás mires adentro de esa cajita. Y yo tuve que prometer nunca abrir la cajita y ver lo que había allí. Claro, para casarme con ella hubiera prometido conquistar a ejércitos y y luchar con cocodrilos y darle la luna y todo, pero sí, claro, Patty. Bueno, nos casamos, pasaron los años, y un día estoy sacando un traje del closet, y ahí está esa cajita. Bueno, débil que soy, abrí la cajita. No pueden imaginar qué sorpresa. Yo imaginaba que allí tenía las fotos de los novios. O algo. Pero hermano, ahí hay tres huevos de gallina. Y así un tanto de billetes de un dólar. Quizás unos 100 de un dólar. Entonces, Patty, ¿qué significa esto? Dice, prometiste no ver ahí. Y dije, ahora he visto, perdóname. A veces es más fácil pedir perdón que permiso. Entonces ella me dice, sabiendo que me casaba con un predicador, yo dije que lo que voy a hacer es esto, cuando tú predicares un mal mensaje, iba a depositar allí un huevo. Tres huevos. Y qué bueno, yo me sentía muy bien sabiendo que solo había tres huevos. En tantos años solo he predicado mal tres veces. Bueno, la verdad es que cada vez que resultó una docena, los vendía en un dólar. Me encanta contar esto. Aunque no es cierto. Es mentira. He predicado miles de malos mensajes. Fuimos de vacaciones de los dólares que hubo. No, lo que yo iba a decir es que me cuesta lo que voy a decirles en este momento. Para que nosotros preparemos obreros, líderes, tenemos que permitirles ser líderes. No se aprende a ser un líder sin ser líder. Uno no puede aprender a ser maestro sin enseñar. Uno no puede aprender a predicar sin predicar. Entonces nosotros, yo prefiero predicar que permitir a otro predicar. Pero si voy a preparar predicadores, yo tengo que confiarles la predicación. Pero hermano Green, no van a predicar tan bien como fulano. ¿Quién aquí puede decir que el primer mensaje que predicaron fue de la clase de predicación que de un apóstol Pablo? Si el primer mensaje que prediqué o intenté predicar solo duró 15 minutos y yo temblando y llorando y casi ni pude terminar el mensaje. Y eso fue hace 52 años. Gracias a Dios por los otros hermanos que me permitieron aprender por experiencia. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero hermano Green, José Luis no puede predicar tan bien como Roberto Nieto. Entonces, ¿cómo va a llegar a ser predicador José Luis? José Luis sí es buen predicador, creo. Sí, sí, hermano. Así es. Sí. Así es, hermano. Ya que estamos aquí hablando con Timoteo, veamos otro pasaje. Bueno, 2 Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Si usted no estudia y no se prepara, usted va a avergonzarse. Va a ser una vergüenza o sin vergüenza. Ah, solo de paso, hermanos, miren el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Y cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Comparando este versículo con otro, cuando el Señor dice, muchos vienen a mí y me dicen, Señor, Señor, y Él dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Nunca. No dice, ah, yo les conocía, pero como se perdieron otra vez, ya no les conozco. No, Él dice, nunca os conocí. Pero el fundamento firme es que Dios conoce a los que son suyos. Ahora, miren conmigo aquí en versículo 1 de capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, etc. Y allí la gran lista. Y luego el versículo 15, 16, 17. Pero el versículo 1 de capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué bueno, hermano, que mencionó lo que mencionó de los hermanos obreros. Y hermanos, hay que hacer lo que hizo el hermano. Cuando va a predicar un hombre joven, que quizás primera vez que predica, hay que animar a la iglesia que no falten, que estén presentes para animar a ese joven. Hermanos, de veras. Yo le dije al hermano Joel, fuimos a una reunión el sábado pasado por la mañana, donde enseña el hermano David, y unos cuantos hermanos de varias iglesias allí llegan. Y yo sé, el hermano David sabe, que el hermano Joel sabe ya toda la materia. En otras palabras, si el hermano David se enfermara, él podría llamar al hermano Joel y decir, hermano Joel, ¿puedes enseñar ahora la materia? Claro, hay también otros hermanos guatemaltecos que lo pueden hacer. Pero yo le dije a Joel, hermano, gracias por venir, porque yo sé que no hace falta en tu vida la enseñanza, pero estás aquí apoyando al hermano David y aquí estás apoyando a estos hermanos que sí les hace falta la enseñanza. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que aguantar la mala predicación de un joven para animarle. Y quién sabe cuándo va a convertirse en un gran evangelista o pastor ese joven. En otras palabras, nosotros tenemos que reconocer que no es para nosotros predicar todas las veces. Hay lugar para preparar obreros y dejar que otros enseñen. Hay que prepararlos, hay que estar seguros de que digan lo que hay que decir, que prediquen la palabra de Dios o que enseñen la palabra de Dios y no cosas ridículas fuera de este mundo. Pero la verdad es que hay que dar lugar. Hay un principio, otro. Y he querido compartir con ustedes algunos principios. Hermano, ¿a qué hora terminamos? Ok, 5 minutos. Aquí hay un principio. No, yo tengo 5 minutos todavía. Ah, no, okay. El principio es este. A mí me gusta predicar, porque Dios me llamó a predicar. Ahora, una cosa, si usted no quiere predicar, Dios no le ha llamado. Porque cuando uno anda con el Señor, cuando uno se deleita en el Señor, va a querer hacer la voluntad de Dios, la voluntad revelada por esa relación estrecha con el Señor. Pero a mí me encanta predicar porque Dios me llamó. Prefiero predicar. Prefiero escuchar, y hermano, no es mentira. Y sí es chistoso, pero prefiero escucharme a mí que cualquier otro. Soy el único con quien estoy 100% de acuerdo. Y a veces tengo que decir, ¿en verdad debías de decir eso? No. A veces meto la pata. ¿Cuántos más lo han hecho? Y quito el pie derecho para meter la izquierda. O el izquierdo. Ok, aquí está la cosa. Es mejor para usted, como pastor, como obrero, como líder, preparar 5 predicadores que predicar 5 mensajes. ¿Cómo es eso, hermano? Si yo soy el único predicador, yo tengo que ir a todas partes y predicar. Pero si preparo 5 predicadores, 5 predicadores pueden estar predicando. Ya somos 6. Entonces, en vez de 5 mensajes, tenemos 30 o 25. 25, no, 30, porque somos 6. ¿Ven eso, hermano? En otras palabras, ¿o somos egoístas? ¿Nosotros somos el todo del ministerio? ¿O vamos preparando otras personas, dando lugar a ellos? Yo lo busco practicar. Claro, cuando el hermano David me llamó diciéndome que tendría el gran privilegio de venir en estos días, no le dije, ay, hermano David, ¿por qué no le llama al hermano Joel? ¿Por qué no le llama al hermano Freddy? ¿Por qué no le llama a otro hermano para que ellos den las conferencias? Sabía que era una oportunidad que el Señor me daba a mí. Pero ha habido veces cuando alguien en El Salvador o en otra parte, no tanto en Guatemala porque solo estuvimos poco tiempo, pero ha habido veces cuando alguien me ha hablado y ha dicho, hermano Green, ¿puede usted predicar para nosotros? Y yo le digo, ¿has pensado en el hermano fulano que es pastor? Por ejemplo, Armando. Que venga él a predicar. ¿De veras? Sí, ¿cómo no? Si yo quiero que Armando tenga la oportunidad de predicar. Y qué gusto para mí poder compartir la predicación con otro hermano. Y en mi caso, otro hermano que es pastor nacional, es un pastor salvadoreño o guatemalteco o mexicano. En otras palabras, si vamos a preparar obreros y líderes para nuestras iglesias, hermanos, tenemos que darles el lugar, desarrollarse. Y ellos sí van a equivocarse. Y no van a predicar tan bien como usted, pero solo lo van a lograr porque usted les da el lugar a hacerlo. Y hay que enseñar a nuestra gente a tomar decisiones de acuerdo con la Biblia. Hay que guiarlos y ayudarlos. Y voy a contar esto y me voy a sentar. El hermano Roberto Nieto está ansioso porque les cuente lo de José Luis. José Luis es uno de los pastores del tabernáculo. Y una vez, hermano, si ya les conté de José Luis, no. José Luis es un hombre precioso, igual que Tony y los otros hermanos ahí. Pero José Luis dice, cuando éramos niños, solíamos jugar a iglesia. Y todos los muchachos allí del barrio, tomaríamos nuestro turno predicando. Tendríamos cantos y todo, y luego uno predicaría. Y dice que una vez le tocó a él predicar. Y él abrió la Biblia, quizás a este pasaje, y comenzó a predicar duro, imitando al pastor, ¿verdad? Predicando duro en contra de la concupiscencia. Y uno de los niños levanta la mano: pastor, ¿qué es la concupiscencia? Pues José Luis no sabía, así que, es que no hay que escupir en el piso.
Ya ustedes tienen mensaje para el domingo, ¿verdad?
Muy bien, hermanos, vamos a tener un receso de media hora. Lo que queremos hacer es esto. Y por favor, yo no sé exactamente cómo hacer esto, porque yo sé que todo el mundo quiere su foto para llevar en su cámara. Pero el sol está fuerte. Gracias a Dios, el sol salió hoy. El sol está fuerte y aquí se queman rápido las personas, especialmente nosotros los gringos, ¿verdad? Los sin pelo se queman más arriba. Pero lo que queremos hacer es tomar 5 fotos. Queremos tomar uno con el hermano Green, con todos, digamos, de Guatemala, otro con todos de El Salvador, con todos de Honduras, con todos de México. Y una foto de todo el grupo juntos. Pero no queremos hacerlo con 23,000 cámaras. Si usted tiene cámara, o si usted tiene USB, si usted tiene cámara, perdón, que tiene chip, SD, donde podemos transferirle la foto, o USB donde podemos transferir la foto para llevar. Entonces no queremos su cámara para tomarle la foto. Vamos a tomar foto con las cámaras mínimas. Ese es prejuicio, ¿verdad? Pero vamos a tomarle la cámara, la foto, las fotos con unas cuantas cámaras, para no pasar media hora allá haciendo la cosa. Todos llegando sudados y apestando para su compañero en la próxima sesión. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo primero con los hermanos de El Salvador, luego con los hermanos de Honduras, luego con los hermanos de México, y luego los hermanos de Guatemala, y luego al fin con todo el grupo. No se vayan después de que toman su foto de los hermanos de su país, porque queremos acabar esto rápido y todo eso. Hay dos manos aquí, hermano Giovanni. Usted levantó la mano, ¿qué quería? Usted sí levantó la mano, usted sí se levantó. Ajá. No lo cargas tú ya. Mire, prefiero hacerlo con por lo menos 2 cámaras, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, si alguien más tiene una cámara que toma más o menos buenas fotos, entonces, o mejor que el mío, ¿verdad? Porque sí, la foto también vamos a colocarlo en la página de internet de nuestra iglesia, donde usted lo puede descargar. Entonces ahí facilita toda la cosa.
Además, ayer pasé más de media hora saliendo en fotos, así que no hay por qué repetir todas esas fotos, porque valen 10 quetzales cada uno.
Está bien, hermano. Entonces vamos a despedirnos un ratito, y quiero que estén pendientes de algo, hermano. Al final de la próxima sesión, para no hacerlo hoy en la noche, Al final de la próxima sesión vamos a recoger una ofrenda de amor para el hermano Dagoberto, para los gastos que tienen ellos de la operación y también de los viajes que han hecho. Entonces, si usted quiere y puede dar una ofrenda, vamos a recoger la ofrenda y vamos a depositarlo el día lunes. El hermano Dagoberto me dio la información de cómo hacerlo, o medio me lo dio, dijo que el hermano Nelson sabe cómo hacerlo, entonces espero que sí. Y vamos a mandarle esa ofrenda el día lunes a través del banco. Entonces, después de recoger la ofrenda, en la próxima sesión vamos a anunciar en la noche cuánto se recogió y ustedes así van a saber cuánto vamos a estar enviando al hermano Dagoberto, pero estén pendientes de eso. Entonces, si usted no es salvadoreño, usted puede quedarse aquí en la sombra hasta que llamamos a su país. Entonces, si quieren, los hermanos del Salvador pueden salir aquí a la grama donde siempre tomamos la foto. El hermano Roberto puede salir y vamos, si algunos varones quieren jalar el logotipo para llevar, así podemos tomar la foto rápidamente. Como usted quiera, ¿no? Donde más se identifica. Thank you.
Vamos a comenzar. Hermano David, ya son las 12. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar otra vez.